Y seguimos haciendo pura radio y tenemos la suerte de estar conversando con, no va a ser nunca una ex periodista, la periodista, porque eso se lleva en la sangre y ella además es de esas de ley, pero es una mujer política y una escritora fantástica como es Mónica Botero, que hoy empieza a no analizar la política desde la vereda enfrente, sino desde adentro. Eso es importante. Eso es más que importante. Decime una cosa. ¿Cómo ves la campaña, lo que va a ser la campaña? Porque por un lado el otro día estuvo acá Invernizzi y dijo algo que me parece fantástico. Me dijo, yo espero que en la campaña no se pierda la dignidad humana. Y además le dio a las redes un papel muy fuerte dentro de la campaña. Y por otro lado, él va a manejar la campaña de Daniel Martínez y el propio Frente ya empezó en bloque, las dos ministros, a darle palos a un candidato de la oposición.
Sí.
Es como complicado, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que campaña, no sé cómo a qué se refiere, claro que sí, que sé a qué se refiere, aparte de Claudio Invernizzi, debe ser de las personas más capaces, más inteligentes, con más experiencia en manejo de campañas políticas, por lo tanto, eso no entiendo a qué se refiere. Ahora, depende de todos los que hacemos política si la campaña va a ser sucia o no va a ser sucia. Por otro lado, a veces oponer ideas o puntos de vista de una forma con cierta severidad no significa que por eso la campaña sea sucia. Creo que sí, que la dignidad siempre hay que mantenerla. Pero que también hay cosas que se pueden decir, porque tampoco vamos a estar falluteándonos, diciéndonos, ay, qué divino lo que vos hiciste y qué bárbaro. Si hay cosas que pensamos que no compartimos, se van a decir con respeto, con altura, pero no por eso vamos a ser todos a darnos besitos y todo lo demás, porque evidentemente si hiciéramos eso no estaríamos representando el sentir de la gente. Hay mucha gente muy desconforme. Y hay mucha gente que, aunque está desconforme con el gobierno, piensa que igual sigue el Frente sigue siendo la mejor alternativa. Y hay otra que está muy conforme. Entonces, respetemos esas posiciones.
Seguro.
Discutamos con toda la severidad que sea necesaria sin pasarnos de la raya. El tema de las redes es que ahí la cosa se desmadra, porque ya sabemos, porque lo vivimos en la campaña de Trump, y esta campaña acá va a ser totalmente diferente a cualquiera anterior. Se va a usar una serie de herramientas donde sabemos que no son personas las que están insultando o que están metiendo púas, digamos. No van a ser personas, son los famosos bots que van a contestarte, van contra la persona que va contra el candidato que yo tengo.
Exacto.
Donde se hace lo que se llama la minería. Yo estoy aprendiendo, porque como me tengo que encargar de la comunicación del partido, de la campaña, hay cosas que las miro maravillada a Fernanda Ariceta, que es la otra pata, digamos, de la comunicación, la parte más publicitaria, cuando empieza a hablar en todos esos términos digitales. A mí me maravillan porque yo estoy aprendiendo en eso. Claro, se habla de eso que es la minería, que son personas que se van por abajo de la tierra, digamos, de internet, e investigan y pueden saber la vida de cualquiera, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que compraste, dónde estuviste, qué te gusta, quién son tus amigos, y a partir de ahí como que captan unos perfiles que pueden llegar a coincidir con las propuestas tuyas, y entonces le pueden llegar directamente a cualquier persona, a cualquier lugar del país. Entonces, ahí en esa cancha se va a jugar un partido donde yo puedo ser muy amable contigo acá, pero después en esa otra cancha te estoy haciendo cualquier chanchullo. Entonces, va a ser muy difícil manejar. Yo creo que de lo que se trata es las redes, saber hasta dónde uno puede llegar, no contestar agresiones, no contestar a nombres de personas que uno no sabe quiénes son, pero tampoco ponerse a agredir por las redes, porque hay gente que insulta, insulta.
Permanentemente.
Eso se hace de cuenta que griten en el campo, ¿no? Y que nadie les conteste ni entre en polémicas. Bueno, puede ser una manera de bajar la pelota al piso.
¿La rendición de cuentas fue una rendición de cuentas o fue un acto político?
Sin duda ninguna, para mí fue un acto político partidario. Estaba todo armado para que el presidente, que sabe que tiene unas condiciones de liderazgo muy fuertes, y que además estuvo muy castigado porque cometió muchos errores de comunicación y de imagen en el último año, quería aparecer para tratar de levantar la imagen del frente, para tratar de mostrar que el gobierno no está entregado, como dice su principal opositor, que es Luis Lacalle Pou, para demostrar que está todavía que se hicieron cosas, pero me parece que no es la manera, en ese estilo de candidato. Ningún candidato, precandidato ahora a las internas, se ha atrevido a manejarse desde el punto de vista histriónico como él. Hay una foto emblemática que salió en todos lados, que es él con los dos brazos alzados y con el saco abierto saludando a todo el público, que uno ve esa imagen y uno dice, le pregunto a un extranjero que no lo conoce.
Es una imagen triunfadora.
¿Esto qué es? ¿Este es un hombre que está en campaña o es un presidente rindiendo cuentas sobre su último año? Eso es la parte de forma, pero en la parte de fondo utilizó cifras y cifras y cifras que además no son su fuerte, mezclando cosas de los últimos 15 años, que fueron donde hubo 10 que fueron los mejores en la historia del Uruguay, uh-huh, que tienen que ver con factores externos, un montón de cosas, pero también con una buena administración desde el Ministerio de Economía y fundamentalmente por el contador Astori. Pero eso lo mezcló con el gobierno actual, que sabemos que tiene cifras que están cayendo, también en muy buena medida cayendo, no por responsabilidad nuestra, sino por cuestiones externas, por baja de precios, de los commodities, por un montón de cosas, y hay un desempleo creciente, hay un montón de cosas, pero claro, al usar las cifras de los últimos 15 años, quedaron, como dicen ahora los chiquilines, medio dibujadas, ¿no? Entonces me pareció que no era muy serio, y no era de un presidente de la República, sino del jefe de un partido político. Y eso a mí no me gustó, porque es también mi presidente, porque a mí no me gustó que se llamara, por ejemplo, por WhatsApp y por las redes a cacerolear mientras se labraba. Eso se hacía en dictadura, cuando uno no se podía expresar y no podía decir que no le gustaba. Ahora todos podemos decir lo que se nos ocurra, entonces no tenemos derecho a hacerlo. Si no queremos escuchar al presidente, no lo escuchamos. Creo que todos deberíamos escucharlo para después jugar
con propiedad. Para poder juzgarlo y discutir,
pero
seguro.
Si no tenemos ganas, no escucharlo, pero no estamos en dictadura. Y yo lo quería escuchar y me interesaba, pero no fue la rendición de cuentas de un jefe de Estado, fue la de el jefe de un partido político. Eso no me gustó.
Hay un montón de gente que dice que la falta de interés que tiene la gente por la política le echa la culpa a la prensa. ¿Por qué vos crees que la gente le echa la culpa a la prensa?
Y bueno, la prensa refleja lo que sucede.
Hay gente que no quiere escuchar las cosas también,
claro,
¿no? Que se niegan las realidades.
Mira, me parece que Facebook y todas estas redes y Google y todos estos que le hicieron ganar mucho dinero a sus dueños, en detrimento, entre otras cosas, de los medios de prensa, de los medios de comunicación en uh-huh general, han generado lo que se llaman, bueno, viste, los algoritmos que generan comunidades. Entonces ellos, todo está como dirigido a generar grupos donde todos coinciden. Entonces vos estás en un grupo porque a vos no elegís quién te sigue, a quién seguir. Básicamente te ofrecen, ¿no? Aquel, el otro. Entonces uno termina en un círculo donde todos piensan igual, ¿no? Y no escuchás al que piensa distinto y no. Entonces eso me parece que le está haciendo mucho daño a la democracia,
mucho,
porque nos estamos acostumbrando a conversar entre los que somos iguales.
Bueno, viste que además hay una actitud que mucha gente tiene, y no hablo solamente de la clase política, sino también del mundo, aquellos que les interesan, militantes en el mundo de la política: o estás conmigo o sos mi enemigo. Es como aquella cosa fermental de la discusión y el respeto porque sos diferente a
Totalmente.
Mí, porque pensás diferente a mí. Capaz que vos tenés algo positivo para decirme, no solamente yo soy el dueño de la verdad.
No, y me podés ayudar a pensar.
Exacto.
Y un montón de cosas. Yo creo que si la gente dice que la prensa está mal, creo que podría estar mucho mejor, pero tiene serias dificultades económicas, que ha sido esta competencia totalmente desigual con las redes, con Google, con los sitios digitales, por un lado, y por otro, porque capaz que todos estamos más aburridos y todos estamos menos rigurosos y todos estamos menos estudiosos. Los medios, yo creo que en un país donde además hay pluralidad de medios, nos reflejan bastante bien.
Decime, ¿cómo te ves como legisladora? ¿Vas a ser candidata?
Supuestamente voy a ser candidata a algo, todavía no lo sé, porque esas cosas se conversan más cerca del momento de la presentación de las listas y en función de cómo transcurre el año y un montón de circunstancias. Pero sí me gustaría acceder a un cargo legislativo, pero claro, para eso hay que tener votos y hay que merecérselo y hay que ganárselo. En una campaña, siendo claro, siendo transparente, y bueno, y si no accedo al Parlamento, voy a seguir colaborando con el partido desde otros lugares. Hay muchos lugares donde se puede hacer política, ayudar a mejorar la democracia. El Partido Independiente tiene un instituto, un think tank, que en este momento está como medio inactivo, y la idea es, si no se pueden proponer cosas desde el Parlamento, se pueden proponer cosas desde ahí para que pensemos juntos sobre cómo hacer participar más a los jóvenes, con el tema de los nuevos inmigrantes, sobre el tema de la gente mayor, que es la gran olvidada, porque decimos que es un país de viejos, pero les damos muy poca bola y reconocemos muy poco la experiencia de un montón de gente que tiene un montón de riqueza y está ahí porque como son viejos, les damos poco corte. Hay muchas cosas para hacer y se pueden hacer desde otros lugares también, así que mi idea es seguir haciéndolo igual.
Bueno, y aquí estamos con la señora periodista, mujer política, escritora uruguaya y que está iniciando una nueva etapa de su vida en el mundo de la política, que es la señora Mónica Botero. Y ahora vamos a entrar en la mujer, una preocupación que has tenido durante muchísimo tiempo. Y bueno, sos una mujer trabajadora por las mujeres y trabajadora en todos los aspectos, no solamente en el mundo del feminismo, sino también en el mundo de la violencia, en el mundo de todo lo que se vive hoy. Se acerca el Día de la Mujer. ¿Qué es el Día de la Mujer?
Bueno, el Día de la Mujer es un día, acá tenemos que usar unos términos como sindicales casi, es un día de lucha. Es un día donde te dicen feliz día y bueno, uno es educado y no dice nada, pero en realidad es un día que es que fue a partir de los hechos que sucedieron en una fábrica textil, como todos sabemos, a principios del siglo XX, donde murieron quemadas un montón de trabajadoras, pero es un día donde se llama a la reflexión sobre las desigualdades en la sociedad. Hubo tres grandes etapas en las luchas feministas. La primera, o lo que se llama la primera ola, que fue el periodo de la lucha de las sufragistas, hasta que, bueno, hasta la primera mitad del siglo XX. Costó. Hay países que llegaron casi, pasaron los años 50 hasta otorgar el voto y los derechos civiles. Y después vino la segunda ola en los años 60, con otro tipo de reivindicaciones, donde se pedía la igualdad salarial, la igualdad en el acceso a la educación, a determinados cargos de decisión en la política, en las empresas, en un montón. Y ahora que estamos en una nueva ola, surgida quizá a fines de los 90 en el primer mundo, donde se está planteando toda una reformulación de lo que es ser mujer. Y hay un montón de tendencias dentro del feminismo. Yo me afilio a la que se llama el feminismo de la diferencia, donde no hablamos de diferencia porque somos diferentes o somos mejores o peores, sino que vemos el mundo de una forma diferente y por lo tanto estamos reclamando ser incluidas en puestos de decisión y de participación porque tenemos unas sensibilidades diferentes que nos complementan, que un montón de cosas. Yo siempre digo que no nos falten los hombres, por favor, Dios nos libre. O sea, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que aquello que se llamaba una visión del mundo universal, en realidad era una visión masculina.
Masculina.
Y estamos tratando de aportar eso a la participación en las democracias, sobre todo, porque creemos que la igualdad en la participación va a dar una mejor calidad de la democracia.
El afiche del PIT-CNT y la polémica, ¿a qué te llevó?
No estoy de acuerdo ni que se llame a conferencia en el PIT-CNT, no estoy de acuerdo en ciertas posiciones agresivas, no estoy de acuerdo en el discurso de contra el fascismo y contra el capitalismo, primero porque somos muchos los que estamos a favor del capitalismo. El Partido Independiente pertenece a lo que se llama el espacio de socialdemocracia, donde se habla de una democracia con énfasis en lo social y una economía con énfasis en lo social, pero una economía dentro del sistema capitalista. Y no me gusta que se está utilizando todas estas consignas para, obviamente, para incidir en la campaña electoral, aprovechándose del auge de los movimientos feministas que han tenido y de reivindicaciones de lo que llaman los nuevos derechos en los últimos años, como atribuyéndoselas a determinados sectores políticos que no creo que sea que eso coincida con la realidad. Además, estamos contra el fascismo. Es un tema, los viejos, ya es un término que forma parte de la propaganda soviética. La propaganda soviética a la que adoptó el sistema cubano, yo vivía allá y lo conozco muy bien, y el Partido Comunista acá y buena parte del PIT-CNT, es ese discurso soviético de todo es contra el fascismo. No hablamos del nazismo, hablamos del fascismo. ¿Por qué? Sí. Porque los nazis fueron nuestros aliados en una época, porque Stalin miró mucho con cariño a Hitler durante muchos años, hasta que Hitler le dijo, no, mijo, a vos también te la quiero dar. Por suerte le ganó Stalin, pero bueno, ¿a qué precio, no? Y a Stalin como ganador te lo regalo. Entonces no se habla de nazismo, se habla de fascismo. Ellos eligen muy bien los términos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los nuevos populismos? ¿Por qué no hablamos de eso, que eso también está causando muertes? Son los sistemas que están causando más sufrimiento en América Latina. Exacto, más populismo. Que lo que ellos llaman el fascismo.
Exacto.
Ellos llaman el fascismo a Bolsonaro, para ponerlo en palabras, ¿no? Y a Trump. Curiosamente, los dos electos en elecciones, las de Trump pueden ser un poco más discutidas, pero en elecciones libres. En sistemas democráticos. No los defiendo porque no me gustan nada, ni estoy para nada de acuerdo, y me hubiera encantado que Bolsonaro perdiera las elecciones en Brasil. Ahora, eso no significa que yo solamente voy a criticar eso, y de Venezuela yo no escuché que la Intersocial Feminista ni todos los que organizan todo esto en el PIT-CNT hayan dicho nada del horror que está pasando en Venezuela y que afecta mayoritariamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las encargadas de darle de comer a sus familias, son las más pobres, son las que tienen menos acceso al dinero, son las que no están en el poder, salvo un par que son funcionales a Maduro.
Exacto.
Como la canciller. Entonces, no entiendo eso y no estoy de acuerdo. Y durante muchos años se discutió dentro de los grupos de feministas y militantes en Uruguay de estas cosas, callárnosla. Las vimos muchas veces, no nos gustaron, nos callamos la boca para no romper la unidad, para no dar pie a que los trogloditas que para ellos las feministas poco menos que somos unos seres monstruosos, para no darles pie. Pero siempre pasó lo mismo. En la izquierda, donde yo participé, pasó lo mismo. Para no romper la unidad, siempre los que tratamos de ser más conciliadores y más respetuosos terminamos con la pata arriba de los radicales. Entonces me parece que no corresponde ahora callarse la boca. No estoy de acuerdo. Es una pena porque se están aprovechando de un gran movimiento que surgió casi sorpresivamente el 8 de marzo del 17, donde fue una explosión de casi 200.000 mujeres, acompañando, creo yo, que las reivindicaciones de su lugar en la sociedad, y hoy se pretende aprovechar toda esa masa de personas de buena fe en función de determinados intereses políticos para un sector de la izquierda, no para todos siquiera. Entonces eso me molesta mucho y no me gusta para nada.
¿Qué va a pasar contigo? Bueno, te estás
preparando. Voy a tener cada lío, ¿viste?
Pero
las cosas.
Te van a dar, pero te van a apuntar los cañones. Porque estás diciendo cosas muy interesantes, estás haciendo, ayudando a la reflexión. Es decir, estás empezando de alguna forma en un mundo. Siempre fuiste así. Siempre te jugaste por lo que creías que deberías hacer y fuiste una ciudadana con conciencia. Pero hoy, ejerciendo este mundo de la política, me gusta verte, me gusta
bueno,
escucharte.
A vos siempre te va a gustar lo que haga porque
porque
somos amigos.
Pero independientemente de eso, me parece que el ejercicio de la libertad, el ser uno mismo, consecuente con lo que uno predicó durante muchos años, que uno trabajó, hizo, me parece que te da una credibilidad que se necesita en el medio, se necesita absolutamente gente como vos. Así que bienvenido a este mundo. Nosotros somos observadores desde la tarea de la comunicación, pero también somos partícipes de la evolución y de lo que se necesita. Y me parece que gente como vos, bienvenido al mundo de la política.
Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Y espero no defraudar a los que confían en mí, porque uno habla, pero después tiene que estar a la altura de eso, con trabajo y bueno. Espero no defraudar a la gente que dice esas cosas como vos decís.
No, pero para gracias. Nada, absolutamente. Gracias por haber venido y te digo ya desde ahora que tengas en cuenta que esta es tu casa.
Yo lo sé, muchas gracias.